Cantabria, tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina, este es el segundo café. Estamos con todos ustedes a las 8:30 de la mañana y recuerden que tienen la oportunidad de escucharlo a las 8:30 de la tarde. El teléfono de participación de momento está en silencio, claro, está en silencio porque la gente, si los propios políticos andan por ahí, no tienen muy claro qué hacer, imagínense ustedes los oyentes, ¿no? ¿Qué mar de confusión tienen? 942-3040-09. Les presento a nuestros contertulios. Javier Doménez, ¿qué tal estamos, doctor?
Buenos días.
¿Qué tal el corazón? ¿Bien?
El corazón bien, perfecto.
Bien, bien. Parece que está un poco alterado, ¿no? Políticamente el corazón, ¿no?
Bueno, el de algunos sí.
El de algunos sí, sí.
Creo que voy a tener bastante trabajo.
Muy bien, eso es importante. Jesús Cabezón, ¿qué tal estamos, señor?
Pues bien, buenos días.
Bien, ¿el corazón mejor?
Bien, me imagino yo que esté bien, vamos, ¿eh? No, no le paso las revisiones desde hace algún tiempo, pero parece que no va a guerra de momento.
Jesús Cabezón también se une a la frase, hemos ganado.
¿Quién?
El Partido Socialista.
No, el Partido Socialista no ha ganado, ha perdido, yo creo que estrepitosamente. Y ha manifestado una incapacidad para sobreponerse a malos resultados. Uh-huh. Y estos resultados obtenidos son peores que los anteriores y, por lo tanto, no se puede decir que ha ganado.
Uh-huh. Jesús Herrera, vamos a tener mucho juego de tronos durante muchos días.
Puede ser. No da la impresión de que vaya a haber demasiadas complicaciones, si te refieres a las negociaciones para los pactos de gobierno. Esa es la primera impresión, porque además de que hay una voluntad clara del PRC y del PSOE de pactar sin mayores problemas, un poco en el estilo que lo hicieron durante 8 años, tampoco da la impresión de que los partidos minoritarios, que se necesita su colaboración, los dos o alguno de ellos, pues va a facilitar, yo diría que en buena medida, esa formación de gobierno.
Manuel Ángel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo que sí se está escuchando estos días, llevamos muy poquitas horas desde las elecciones, es que algunos quieren hacer el más difícil todavía, el triple salto mortal con tirabuzón, buscando unas combinaciones, ilógicas, unas combinaciones un poco extrañas, con tal de que case el juego.
Bueno, pero no en Cantabria. Sí es verdad que en Madrid, en Valencia, están hablando de gobiernos de concentración.
Perdón, ¿en Cantabria en algún municipio?
Pero los ayuntamientos siempre han sido, y es verdad que a veces en los municipios, sobre todo en los pequeños, más que las siglas son los temas personales, Pero yo creo que aquí el pacto, yo estoy de acuerdo con Jesús, con una matización, y es que va a ser curioso, iba a decir divertido, pero no, curioso, ver cómo solventan el asunto de los imputados, los dos partidos emergentes, a ver cómo solventan ese problema de los imputados. Eso va a ser bastante curioso.
¿Qué es lo normal?
Bueno, lo normal, en teoría, en mi opinión, es que gobierne la lista más votada si tiene un margen, digamos, importante. En este caso, el margen entre el PP y el PRC, la verdad es que es muy pequeño. Por tanto, a mí sí me parece normal que haya un pacto. ¿Qué ocurre? Que es que con los dos partidos que pactan no tienen suficiente. Necesitan o un par de abstenciones, vamos, o una abstención, o que se sumen a su votación. Y eso, queramos o no, complica porque, insisto, tanto Podemos como Ciudadanos dicen que de imputados nada. Y, oye, o esto cambia mucho o hay unos cuantos imputados ahí en las listas.
Pues efectivamente eso es así, salvo que no han puesto de momento mucho énfasis. Muy poco Podemos o nada, muy poco o nada, y Ciudadanos ha dejado caer que digamos su eje principal es la tolerancia cero, y ahí iría implícito el asunto de los imputados. También creo que el PRC se hace a la idea de que si se ponen las cosas en esa dirección, pues Marcano tendría que dar un paso hacia el costado, por ejemplo.
¿Y el PRC le dejará de tirado?
Bueno, no tengo tanta información como eso, pero ya antes de las elecciones se hacía la idea de que en un momento dado la imputación de Marcano podría ser un obstáculo para la gobernabilidad.
Pero salvado el trago del Partido Popular, va a venir ahora el último en llegar y va a bloquear todo una estrategia que tiene preconcebida ya.
Ya digo que Podemos no ha puesto mucho énfasis en ese asunto. Está más preocupado por encontrar un banco que no practique desahucios, que no sé si le hay, pero bueno, a lo mejor le encuentra. Más parece por el lado de Ciudadanos, pero en fin, es una posibilidad que está y que todo el mundo se hace la idea, incluido el PRC, de que puede haber un problema por ahí.
Sí, desde el momento en que la misma noche electoral, Nacho Diego, a pesar de ser la lista más votada, yo todavía no he entendido por qué, pero bueno, me lo puedo imaginar. Dice que él no quiere ser o que no va a ser el candidato, pues automáticamente Revilla, pues dice, aquí estoy yo. Y Revilla articulará los mecanismos para tener esa mayoría. Revilla es hábil, sabe hacer estas cosas, tiene experiencia y muchos años de haber estado ahí, conseguirá que el PSOE beba en su mano, y bueno, pues Ciudadanos planteará el tema de los imputados, y habrá que decirle a Marcano, oye, pues esto no puede ser un inconveniente, y ya está.
¿Se van a atrever desde el propio Partido Regionalista a decirle a Marcano?
Revilla se atreverá, ¿cómo no se va a atrever a decirlo?
No, yo estoy preguntando.
Digo yo tampoco estoy en...
Yo estoy preguntando, hombre, teniendo en cuenta, nadie de los que estamos aquí, es ciego ante, digamos, el poder que sigue teniendo, creo yo, Javier López Marcano.
De todas maneras, no sé si estamos poniendo el parche antes que la herida, sí, porque no estoy oyendo eso de momento a los...
de Podemos, yo lo he recalcado.
A los partidos pequeños que están en eso. No se les ha oído.
Bueno, si...
No, pero es que además, generalmente, yo siempre he mantenido una tesis un poco anarquista de que los partidos siempre hacen lo contrario de lo que prometen en las campañas. Entonces, yo creo que Marcano va a ser consejero de Cultura. No solo es que no va a seguir, sino que va a ser consejero. ¿Por qué? Porque, bueno, Podemos dirá que bueno, que sí, que lo dijeron, pero que ahora la gobernabilidad, en fin, lo de siempre, ¿eh? Y por ese lado no habrá ningún problema, como no le va a tener el PP con ese oscuro asunto de Noja, que ha habido como un velo de silencio, no, nadie ha investigado nada, la Guardia Civil no sabemos qué ha hecho con los que fueron a denunciar, y no hemos vuelto a saber más qué pasa allí con los billetes de 500 euros para comprar los votos. Es una cosa bastante misteriosa.
Javier.
Pues... Yo, cuando vi las elecciones, bueno, hoy pues me enteré de los resultados electorales y las primeras declaraciones, habían cosas que no encajaban. La primera, efectivamente, el porrazo del Partido Popular y del Partido Socialista, estamos hablando de Cantabria, fue de los de rememorar. En segundo lugar, me llamó la atención que el Partido Regionalista mantenía su voto. O sea, no es que ganase ni perdiese, estaba mantenido, favorecido bien pues por la reducción de parlamentarios, etcétera, ¿no? Pero globalmente, vamos, 100 arriba o 300 arriba o abajo, las cifras eran esas. Y sin embargo, ahí habían hecho una cosa, Jesús Cabezón, que tiene toda la razón del mundo. La primera reacción inmediata del partido con más votado fue el decir, yo he perdido y no me presento. Lo cual te deja un poco decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Que necesitamos un país en gobiernos con mayorías absolutas? Es decir, la educación de saber gobernar en minoría, ¿qué pasa? ¿Se ha perdido? ¿Es extraterritorial? ¿Es una cosa de otra galaxia? Claro, es que aquí parece que desde hace muchísimo tiempo, bien sean por pactos, bien sean por el carácter autoritario, bien sean por sectarismo, por lo que sea, es absolutamente forzoso gobernar con mayorías absolutas. Y el arte de gobernar es hacer las filigranas suficientes para en un momento determinado pactas con uno, en otro momento determinado pactas con otro, y vas sacando las legislaturas pues pactando, que es como se hizo, por ejemplo, toda la transición. A ver si nos recordamos que en la época de la transición no hubo nunca mayorías absolutas. La primera mayoría absoluta fue la de Felipe González. Pero los años más críticos de dificultad se hicieron sin transición. Y se hicieron. Y resulta que 40 años más tarde estamos requiriendo para gobernar mayorías absolutas. Hombre, vamos a ver, hay que empezar a pensar las cosas en que estamos haciendo, política o enemigos constantes, adversarios, en los cuales hay que hacer lo que sea para que fulano no entre. Bien sea Podemos, bien sea el Partido Popular, el que sea. Pero considerar la constitución de mayorías con todo tipo de equilibrios, con todo tipo de grupos por uno y por otro, a derecha y izquierda, para impedir que alguien no gobierne. No me parece sensato.
No, yo con ese planteamiento que haces, Javier, yo estoy de acuerdo en términos generales. En el caso de Cantabria, sin embargo, a mí me parece bastante coherente la postura de Diego de autodescartarse. Es decir, las elecciones estaban planteadas en una disyuntiva, o el Partido Popular, quizá con Ciudadanos si las cuentas salían, y si no, lo que el propio PP decía, una alianza, un frente de izquierdas al servicio de Revilla, con Revilla en la cabeza. Y el PP no tenía tampoco mucho margen de maniobra para no descartarse. Es decir, el PP, uno de sus ejes centrales de estos 4 años, ha sido presentar a la oposición como unos delincuentes. En los medios, en el Parlamento y en los tribunales. Es decir, en la noche electoral, bueno, ahora a ver cómo pacto con ellos. En fin, chirría. Yo creo que cuando Diego ve el resultado, dice, bueno, no hay nada que hacer. Y me parece bastante coherente esa renuncia, la verdad, no se la puedo reprochar.
Ayer estoy hablando con Jesús Herrera del Toro al tema y no nos poníamos de acuerdo, y hoy en mi acertada columna, que gracias al diario Montañés sale todos los jueves, dejo bien a las claras que yo no entiendo cómo me alineo con Jesús Cabezón, con Javier, todavía Miguel Ángel no sé qué opina, tú ya lo tienes claro, me alineo con que a mí me dejó sorprendido, independientemente de todas estas cosas, que tú no lo esperabas, bien, eso callado queda dicho. Pero por encima de todo, a un nombre del talante de una persona que ha sido presidente de gobierno, que no es nuevo en política, otra cosa que dices es que es un jovencito que acaba de entrar. Es que tú tienes 101.000 votos.
¿Y vas a pactar con los delincuentes?
No, perdona.
¿O cuál es el margen, quiero decir?
No, pregunta. Lo de los delincuentes habrá que...
Lo de los delincuentes siempre en entre comillas. Que son unos delincuentes.
No, te digo. Vamos a ver. Hay dos temas que yo no sé por qué en Cantabria no se profundiza más en ello. Bueno, no lo sé y sí lo sé. Y uno de ellos es que en la previa de la campaña electoral, por parte del Partido Regionalista y por parte del Partido Popular, se dejaba entrever la posibilidad de que podía haber un acuerdo, un entendimiento entre las dos fuerzas, si los dos protagonistas, que parece que era el choque de trenes, digamos, daban media vuelta. ¿Qué es dar media vuelta? Pues como todo el mundo indica y como nadie lo quiere decir, pues lo tengo que decir yo, que soy el malo, pero me da igual. Que Miguel Ángel Revilla continuara con sus quehaceres, que le iban bastante bien y estaba encantado, y sigue encantado, porque el otro día, en la entrevista que yo le hice, y le pregunté, Miguel Ángel, ¿y usted qué opina? Pues dice, mira, lo tengo muy claro. Dice, si yo tengo fuerzas, estaré encantado en presidir el partido, y si los votantes no, yo estoy con mi cuarto libro, que le tengo bloqueado y que me encantaría cerrarle. Bien. Y entonces, en la previa, se hablaba que había un choque de trones personales. Ya no estamos hablando, es que encima, el problema que estamos hablando es que no estamos hablando de Cantabria, es que estamos hablando de personalismos. Estamos hablando de que Claudio es calvo y que Jesús tiene una camisa azul. Y que entonces, si eso se hubiera desbloqueado, entonces la situación hubiera sido más natural. Porque Cantabria, no olvidemos que nos encanta hablar de Cantabria, pero siempre hablamos de personalismos, hubieran sumado los votos de uno y otro y estaríamos en torno a una cifra importantísima.
Pero Claudio, es que para eso, en política hay una cosa que es elemental, que será, si quieres, maquiavélica. Siempre hay que jugar al poli bueno y al poli malo. Y el problema muchas veces es que en los diálogos, en las confrontaciones políticas entre los partidos, se lleva la animadversión política al terreno de lo personal, a las enemistades ya por siglos. Y entonces, claro, es que ninguno de los dos partidos, me consta que en el Partido Popular y seguramente en el Partido Regionalista, ha habido la más mínima aproximación de simpatía alternativa a la hostilidad que presentaban sus dirigentes máximos. Y eso hay que tenerlo contemplado en política. No como salvación, sino porque es que las relaciones políticas son cambiantes como deben de ser. Claro, lo que tú no puedes crear son no solamente adversarios políticos, sino enemigos para toda la eternidad. Y eso es lo que ha ocurrido en Cantabria.
Sí, pero eso que decís es así, es decir, las relaciones personales son muy determinantes, en este caso, entre Revilla y el que ha sido presidente de Cantabria, o que es presidente en funciones. Es verdad que eso condiciona mucho las cosas. Pero el que gana las elecciones, aunque no tenga mayoría absoluta la noche de las elecciones, no puede renunciar inmediatamente. Es decir, él tiene por lo menos que 24 o 48 horas presumir de que ha sido la lista más votada y después comprobará que no tiene ningún apoyo, ¿vale? Pero inicialmente tú eres la lista más votada y tienes que aguantar esas 24 o 48 horas para saber un poco qué opina los que no han obtenido otras mayorías, y a raíz de ahí se configurará otra alternativa. Pero lógicamente, si la misma noche electoral, cuando ni siquiera se había llegado al 100% del recuento, tú dices que ya no, que no te crees capaz, lo que indica es, y en Cantabria y en muchos otros sitios de España, es que el PP, por razones que yo deduzco que son las formas en las que ha actuado, no tiene en este momento ninguna capacidad para llamar a nadie. Esa es mi conclusión. El PP en estos momentos no tiene ninguna capacidad para descolgar el teléfono y llamar a alguien. Eso le ha pasado en Cantabria y le está pasando en muchos otros sitios, que por su forma de actuar, como decías hace un momento, está acostumbrado a que únicamente sabe gobernar en mayoría y en mayoría absoluta, y en este momento en que se encuentra con que el rey está desnudo, no tiene ningún amigo al que llamar, oye, vamos a hablar. Imposible, imposible. Y claro, no deja de ser el PP un partido que tiene 6 millones de votos, pero ningún partido que no ha obtenido esa mayoría de votos tiene en este momento ganas de hablar con el PP. Porque el PP se ha portado como se ha portado durante estos años.
Sí, vamos a ver, yo creo que en este caso Nacho Diego lo tenía difícil. Si sale diciendo, como era lógico y legítimo, hemos ganado, somos la lista más votada, todos habrán dicho, hombre, sí, pero no nos cuentes estas historias, porque es una, como es una victoria amarga, ¿eh? La amarga victoria o la dulce derrota, pues en este caso sería la dulce derrota, si ellos quieren, o la amarga victoria en este caso. Si hace lo que ha hecho, pues es verdad que dices, hombre, renunciar tan pronto. Yo creo que el problema en el PP, pero le hago extensivo a otros partidos, es el seguidismo que se hace férreo del jefe. Y yo creo que lo habéis dicho aquí, vamos a ver, es posible que Nacho Diego y Revilla personalmente sean totalmente antitéticos y no haya manera de unirlos, de acuerdo, pero ¿por qué no ha habido 7 u 8 altos cargos del PP y del PRC que se hayan desmarcado de eso y hayan tenido una buena relación?
Que lo sabía, que lo sabía.
¿Por qué? Porque todo el mundo en este sistema dictatorial dentro de los partidos, si el jefe dice que a por ellos, hay 4 que no solo dicen que a por ellos, que es que además hay que pasarlos a todos a cuchillo, porque siempre hay que estar todavía más en el extremo de lo que diga el jefe. Y hasta que esto no empiece a cambiar y la gente actúe con mucha más sensatez y libertad dentro de los partidos, pues esto va a seguir así. Desde luego, lo que parece claro es que aunque Diego hubiera querido llegar a acuerdos y tal, no los iba a haber logrado, porque sí estaba bastante claro antes de las elecciones que salvo Ciudadanos se hubieran sumado, nadie iba a hablar con Diego para llegar a un acuerdo. Así que la situación es la que está, y ahora únicamente la clave es ver si con las abstenciones necesarias pues se forma un gobierno pronto y empiezan a gobernar y empezamos. Es decir, tenemos también una cosa curiosa. Es decir, Revilla, por escrito en sus libros, ha dejado sus recetas. Es decir, que no, No es, dijo en un discurso, no están ahí escritas sus recetas económicas. Vamos a ver cómo se aplican.
Una última cuestión. Yo estoy muy obsesionado con el ciudadano de a pie de Cantabria. En cualquier caso, los cántabros estarían más a gustos si se hubieran sumado las dos fuerzas, que en este caso a lo mejor es PP-PRC, que o podía haber sido PSOE-PRC, si hubiera lugar. Estarían más tranquilos, sería más sano para Cantabria esta unión, digamos, entre comillas, natural.
Vamos a ver, yo es que pienso que esa historia de que los gobiernos fuertes son mejor que los débiles, no estoy de acuerdo. Bueno, un gobierno fuerte al final es una manera de hacer una dictadura, porque como tenemos la mayoría absoluta y tenemos, imaginémonos, PRC y PP sumarían...
Pero con la diferencia de que metemos el voto.
No, sí, hombre, pero digo que una vez constituido el gobierno, democráticamente, los gobiernos fuertes... No tienen que pactar nada, ni tienen que preguntar a nadie, actúan. Y yo, que soy liberal, pienso que los gobiernos débiles, pequeños, y que manden poco, y que nos dejen a los ciudadanos vivir. Hombre, que vamos a ver, yo creo que hay un asunto fundamental. En España, y en Cantabria especialmente, hay miles de personas que les da miedo autogobernarse, es decir, que tienen miedo de ser libres... El miedo a la libertad que se escribió ya en otro tiempo. Y que lo que quieren es que haya un gobierno que les tutele y que les diga lo que tienen que hacer. Pero yo no. Entonces pienso que los gobiernos tienen que ser pequeñitos, organizar las cuatro cosas y dejarnos vivir a los ciudadanos. El dinero está mejor en mi bolsillo que en el del gobierno.
Sí, Miguel Ángel, pero insisto, si tú tienes una cuota del 30, yo tengo el 20 y tantos, nos vamos al casi al 60%, digo,
podría... Estás todo el tiempo aludiendo a las matemáticas y a esos 100.000 votos.
No, a las voluntades.
¿Y los principios?
Estoy aludiendo a las voluntades.
¿Y los principios, Claudio? Quiero decir, ahora, hay dos partidos enfrentados, tan enfrentados, que han ido a ver si se meten en la cárcel, acusaciones de despilfarro, de meter la mano en la caja. Y dices, no, pero como ahora no salen las cuentas, hay 100.000 ciudadanos que quieren... que nos juntemos. Oiga, a lo mejor no.
Yo creo que más
a
que...
A lo mejor no. A lo mejor hay que decir, oye, no, con estos a ningún lado. Digo yo.
Vamos a las noticias de las 10 de la mañana y volvemos después de 5 minutos. Gracias.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9 Cantabria opina.
Seguimos en la animada tertulia. Recuerden todos nuestros oyentes que pueden escucharla bien en directo a las 8:30 de la mañana o en diferido a partir de las 8:30 de la tarde, que estamos en la 98.9. Como bien saben, esta es la tertulia Cantabria Opina, el segundo café, que hemos estado hablando un poquito del Partido Popular, de la sorpresa que para algunos nos produjo que el presidente, nada más acabar las elecciones, pues dijera que aquí no hay nada que hacer, cuando tenía el respaldo de 101.000 votantes. Otra cosa después, pues es lo que se ha quedado en la mesa, ¿no? Después habrá que mirar a ver, repasar un poco tu historia, lo que has dicho durante todo este periodo de tiempo, en esos 4 años, y con eso que dijiste, que hiciste, puedes tener apoyos, pero por lo menos defender esos 101, porque se han quedado desangelados, ¿no? Como diciendo, bueno, he votado una acción y a las primeras de cambio me han dicho que no hay nada que hacer. No, hay que luchar por ello y luego después Dios dirá. Yo no sé si queréis decir algo más del Partido Popular, porque ahora vamos con Jesús Cabezón, con el Partido Socialista, y la eterna canción. Y la eterna canción, porque aunque pareciera increíble, en esas elecciones han tenido peores resultados. Fíjate que era imposible. Decían, han tocado el fondo, es imposible. Pues han tenido peores resultados. Y algunos socialistas dicen, y vamos a volver a las andadas. Y hay otros... Pues hombre, el grupo de 5 o 6 que están encantados con la situación. Que por otro lado, pues es normal, porque en la oposición se pasa muy mal. Jesús Cabezón, tú que no estás...
Bueno, mi opinión vale como mi opinión, no vale más. En definitiva, la posición que adopte el Partido Socialista respecto a acuerdos o pactos, entrar en el gobierno, no entrar, etcétera, lo definirán los órganos del partido, y ellos tendrán la responsabilidad de tomar esa decisión y nada más. Y lo que yo diga, pues es mi opinión, como un afiliado más que no desea que el PSOE esté en el gobierno con Revilla. Esa es mi opinión. Creo que son necesarios los acuerdos, los pactos, hablar, porque hay mayorías o minorías inestables en diferentes ayuntamientos y eso hay que negociarlo, hay que hablarlo, pero que el PSOE, después de otro fracaso electoral, esté en el gobierno, después de haber perdido estrepitosamente estas elecciones, pues no me parece lo correcto. Esa es mi posición.
Una posición que comparten muchas personas como tú. Ayer tuvimos, por ejemplo, a Jaime Blanco, que también estaba en esa línea, en esa misma tesitura, y también lo que he podido contrastar. Muchos pensáis así, pero el núcleo que está en estos momentos, que controla el aparato del partido, pues dice todo lo contrario. Es más, al día siguiente de las elecciones, que era la festividad de la Virgen del Mar, me encontré con alguno de ellos que estaban, vamos, exultantes por la victoria. Por fin hemos conseguido la victoria. Y hombre, un poco de cautela.
Conseguir, ¿no? O considerar como victoria el que el PP no tenga mayoría, me parece que es poco. Es decir, me parece que es, vamos, una valoración rácana absoluta. Es decir, porque el PP, con todos mis defectos, y yo tengo muy, muy pocas simpatías por el PP, tiene 6 millones de votos todavía en España, a pesar de el derrumbe y el golpe que se ha dado. Y por tanto, únicamente desear que tu triunfo sea el que pierda el PP la mayoría absoluta, me parece que no tiene ningún sentido. Es decir, tú tienes que alegrar si hubieras obtenido mejor resultado que la vez anterior, si hubieras sido capaz de acercarte o ganar a los regionalistas. Pero lo demás me parece una pifia, vamos.
Bueno, en efecto hay gente en el PSOE que está en contra del pacto con el PRC, como Jesús ha dicho, y como otra gente, pero están más bien en la periferia, es decir, en la ejecutiva, y no estoy hablando de... Cuando tú dices el núcleo, no son tres o cuatro personas en la ejecutiva, que son a lo mejor 30... Están todos a favor del pacto, con matices, porque dicen, bueno, el pacto nos viene bien, pero a ver, intentan la jugada perfecta. El pacto nos viene bien, vamos al gobierno, y además Revilla no nos vuelve a devorar. Y eso claro, está muy complicado. Ese pacto pues va a servir para maquillar el fracaso estrepitoso de las elecciones, porque a lo mejor le da al PSOE 16, 18, 20 alcaldías, que está actualmente muy lejos de esa cantidad, y bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? El factor humano, probablemente un montón de colocaciones en el nuevo gobierno. Uh-huh. Claro, todas esas cosas cuentan.
Esa es la clave, es decir, al final, en política, yo sostengo que hay un programa clarísimo, que además es común en todos los partidos, que es ¿qué hay de lo mío? Entonces, en el PSOE hay unos cuantos que legítimamente dicen, bueno, de entrada, en la oposición hace mucho frío, yo voy a entrar en una consejería, yo voy a entrar de asesor, en tal ayuntamiento yo voy a ser alcalde, y por tanto, pues hace que el núcleo duro, el que está en el poder, pues le encante el pacto. Igual que podría haber ocurrido con el PP o con el PRC, porque eso es común a todos los partidos. Y por tanto, como bien dice Jesús, hombre, la experiencia está ahí. Desde el primer pacto con Revilla dándole la presidencia, el PSOE ha ido de derrota en derrota hasta la victoria final. Es decir, es una cosa... Y parece que no han entendido que esos pactos no les vienen bien. Pero bueno, lógicamente son dueños soberanos y los militantes son los que tienen los votos para poner o quitar a los dirigentes. Nada que objetar.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay un factor aquí que cuenta mucho. Hay gente que vende su alma al diablo por otras razones, y es que dentro de 4 o 5 meses hay unas elecciones generales. Y tú ciertamente, como partido político, aunque hayas perdido, tienes que disfrazar eso, porque el mensaje que tienes que llevar ante un electorado en unas próximas convocatorias generales es de ánimo, de tal. Y eso lo está haciendo bien el PSOE, es decir, parece contrario a sentido común, pero claro, transmite una imagen, un mensaje generalmente para quien no está muy informado, simplemente oye, pues los medios de comunicación y demás, anda, pues han ganado. Al PRC ni le va ni le viene, en ese sentido, tiene lo que tiene y se deja querer. Y en el PP, ¿qué está ocurriendo? Pues un mensaje al contrario de alarma, O sea, bien porque has perdido votos, bien porque la gente se ha quedado en casa, bien porque tus votos se han ido a otro sitio, pues entonces están levantando las banderas de alarma y de que vengan cabezas y tal. El hecho concreto es que estas elecciones tenían dos componentes. El de siempre, el municipal, en el que cuentan mucho pues los cabezas de lista y las trayectorias personales. Y luego, no nos olvidemos que es que en octubre, y ya no hay mucho más que hacer de aquí a entonces, hay unas elecciones generales en las cuales el PRC está fuera. Pero claro, están los de siempre, PSOE y PP, más los emergentes. Y ahí hay que tomar posiciones claras. Y no puedes aparecer como partido perdedor, porque entonces, lógicamente, eso tiene un lastre en un futuro electoral.
No, yo decía que además en el PSOE también emerge un planteamiento muy desmoralizante, que es, bueno, Revilla con Revilla es que nos comía de 13 diputados a 7 en 8 años. Dice, pero es que en la oposición también perdemos votos. Es que perdemos cuando gobernamos y cuando estamos en la oposición. Que me parece ya, pues bueno, una situación muy preocupante, ¿no?
El otro día Miguel Ángel Revilla estaba en la entrevista que hacíamos de la preelectoral, comentaba que él siempre estaba agradecido a que Dolores Gorostiaga, cuidado, no va a estar agradecido. Miguel Ángel Revilla, tercera fuerza política, Dolores Gorostiaga, segunda fuerza política y le cede la presidencia, bueno, aquello pasó. Bueno, en cualquier caso, Miguel Ángel Revilla siempre está agradecido.
Bien es verdad que fue Zapatero, en realidad, quien se la dio.
Sí, lo comentó él, es verdad, porque a mí me lo dijo, dice, ¿y tú no lo sabías? Porque le pregunté yo, hablando de Dolores Gorostiaga, dice, no, a mí Dolores Gorostiaga no me ha entregado nada. A mí fue José Luis Rodríguez Zapatero, sí, sí, que me llamó y me dijo, oye, Miguel Ángel, mira, te conozco, quiero que seas tú el presidente. Y me llamó así un poco, me quedé así un poco, y dice, ¿qué pasa, que no lo sabías? Yo, pues no me acordaba yo de ese dato. Dice, fue el propio presidente del gobierno el que me llamó.
No, pero no era presidente del gobierno, eso se pactó un año antes de las elecciones, y el intermediario fue el consejero entonces de ganadería.
Fallecido, sí.
Que no recuerdo ahora
que era su nombre, muy amigo,
que sí, era de León,
Pepe, que José León,
Gancedo.
Leonés.
Que es Leonés.
Y que era amigo o conocido de Zapatero. Y antes de las elecciones hablaron, porque en aquel momento Zapatero estaba en la oposición, y dijeron, oye, si sumamos, adelante, y la presidencia para Revilla.
Bueno, y ahora viene lo siguiente. ¿Hasta qué punto Miguel Ángel Revilla va a ser generoso con el Partido Socialista, teniendo en cuenta la fuerza que tiene Miguel Ángel Revilla? Pregunto, el Partido Socialista dice que quiere ser vicepresidente, por un lado. Todo el mundo ya damos en las quinielas que el Partido Socialista se va a llevar las consejerías de educación para la apertura de colegios que cerró el PP, la Consejería de Sanidad para la apertura de hospitales y de centros de salud que también se ha encargado el PP en esta última legislatura, y que esas dos consejerías van a ser para el Partido Socialista. Dicen los socialistas que quieren industria, pero ahí se hacen fuertes los del PRC y dicen que naranjas de la China.
También quiere el PRC sanidad.
Y luego, pero bien, eso en un principio de gobierno. Y luego si hablamos algunos matices de algunas ciudades, porque me da la sensación que a mí Torlavega me parece que es una ciudad, a lo mejor soy ingenuo, importante para el PRC. Insalvable para el PRC. Entonces, vamos, si os parece bien, con esa supuesta generosidad. ¿Cómo creéis vosotros que quién puede ser un presidente del Parlamento? ¿Habrá esa generosidad?
Presidente del Parlamento ya está nombrado, Dolores Gorostiaga.
A mí me parece bien. Todo, me parece un sinsentido todo, absoluto. Me parece un sinsentido.
Y habrá por primera vez una mujer al frente del Parlamento.
Siéntate aquí.
Me parece un sinsentido que después de haber perdido las elecciones seas tú el que va a triunfar. Bueno, me imagino que Revilla sea absolutamente generoso y le dé igual. Porque, es decir, gestionar educación y gestionar sanidad es gestionar muchos problemas. Es gestionar muchos problemas. Y por tanto eso, pues que lo lleven los socialistas. Como si lo quieres llevar, no quiero decir barbaridades. Y se lo dará a los socialistas, pero lleven sanidad, lleven educación y lleven economía, lleven hacienda también, los temas de economía y de hacienda. Después ya los temas de turismo, folclore, estas cosas y tal, hacer libros de la región y no sé qué, pues ya lo llevaremos nosotros, que de esto sabemos más. Ahora, los problemas serios, esto de Valdecilla que se abre ahora ya con una gestión diferente, lo de educación, no sé qué, esto que lo lleven los socialistas, que saben.
Contempláis en todo, estamos hablando de generosidad, de tal, y Manuel Ángel ahora nos ha dado un dato.
No, hombre, vamos a ver, yo no tengo la seguridad, pero la información que a mí me llega es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Jesús Cabezón. Es decir, a Revilla ser generoso en eso no le importa nada y será generoso. Es decir, les dará 3-4 consejerías y de las que para los socialistas consideran fundamentales, que son las sociales, entre comillas. Es decir, las de gastar, pero que también genera muchos problemas. Y, por ejemplo, Valdecilla, y vamos a tener una piedra de toque, a ver si el PSOE es capaz de cumplir eso de que vamos a echar atrás el convenio que se ha firmado y vamos a recuperar la gestión de lo que ya estaba alquilado. Porque, claro, es que ahí nos han contado unas cuantas historias que no cuadran. Que yo sepa, en Valdecilla un montón de cuestiones periféricas ya estaban externalizadas, ya las llevaban empresas privadas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y, por supuesto, si hay que abrir los colegios que han cerrado y los hospitales que han cerrado, muy poco trabajo, porque hospitales no recuerdo ninguno y colegios, la verdad es que cerrados, pues tampoco. No, así que
ya no. Sabes, lo que pasa es que
no creo que haya mucho
lo
trabajo.
No, yo decía colegios. Lo que pasa es que como durante todos estos 4 años...
No, querrás decir colegios que quieren cerrar.
Ah, bien.
Ah, eso es otra cosa.
Quedaba la sensación que los del PP, bueno, lo habían hecho tan rematadamente mal, todas las plagas han sido del PP, no han hecho absolutamente nada. Han cerrado colegios, han cerrado centros de salud, pero hospitales y todo eso.
Pero para eso hay que poner una lista y decir, han cerrado estos colegios, claro. Han cerrado estos hospitales.
Bueno, tiempo al tiempo. Una cuestión. ¿Ángel Agudo podrá volver?
Malamente, ¿no? Yo creo que ahora ha desaparecido de las listas con una imputación que tenía. Sí, todavía eso está así. Y yo creo que no, incluso en el hipotético caso de que el asunto por el cual está imputado pues dejara de estarlo, ¿no? Pero yo diría que ya está amortizado. Pero cualquiera sabe en este PSOE que ha hecho, en lo que concierne a la lista autonómica, tan poca renovación, cualquiera sabe. Lo propio es que ha pasado ya a situación de retiro, pero, en fin, tampoco me atrevería a asegurarlo.
Manuel Ángel, ¿sabes tú algo?
No, de Agudo no, pero lo cierto es que él sigue siendo presidente del partido y nadie lo ha cuestionado. Es decir que, vamos a ver, es que tenemos que hablar en serio de estos temas de la corrupción. En Laredo, un señor que luego se tuvo que retirar para dejar a su hijo, que iba de número 7 y ahora va de 1 y no sé qué, los ciudadanos le han votado como el partido más votado. Es decir, que a mí cuando me cuentan es que los españoles eso de la corrupción les preocupa. Mentira, les preocupa muy, muy poco. Primero, porque como generalmente los que hacen esas trapacerías se lo llevan del dinero público, ese que nos decían que no es de nadie, pues nadie nota que se lo saquen del bolsillo. Porque el problema que tenemos en España es que la percepción de que pagamos impuestos es muy pequeña. Nos parece que no pagamos. Incluso algunos todavía dicen, yo no pago, si a mí me han devuelto este año. Con lo cual, pues claro, con ese sistema no hay manera de que a la gente le entre en la cabeza que todos los días le están sacando dinero del bolsillo, cuando echa gasolina, cuando compra el pan, cuando cobra la nómina, etcétera, etcétera. Pero bueno, por tanto, yo creo que el tema de la corrupción no tiene prácticamente solución, porque los españoles, en una gran mayoría, estamos dispuestos a vivir con los corruptos al lado, como era aquello de los viejos tiempos, cuando aquí teníamos un presidente que decían, bueno, robará, pero hace cosas. Pues ya está.
No, yo creo que la corrupción no es indiferente al ciudadano.
Sí, los hechos están ahí.
No, los hechos en Valencia, donde es la cuna y la perfección, donde ha sido la esencia de cómo se corrompen las cosas, y además de la esencia, la extensión de la corrupción en Valencia, lo han pagado.
Sí, pero poco, ¿eh? Tampoco
se han hundido, poco, poco y tarde, Jesús.
Tarde, seguro.
En la anterior etapa, que ya estaba muy candente y muy evidente la corrupción, en Valencia salieron muy bien. Ahora ya no.
Sí, pero tampoco
pero se esa corrupción les va a costar el puesto. A Fabra ya le ha costado. Y le va a costar a la señora alcaldesa de Valencia, vamos.
Pero nadie devuelve el dinero.
Esa es otra cuestión.
Pero no está claro si ahora, por ejemplo, el PP ha sido más castigado donde ha habido corrupción y donde ha habido menos.
Yo creo que ha sido uniforme.
¿Eh?
Uniforme, sí. Es posible, quizá, a lo mejor, bueno, si te pones a analizar, pues hay algún porcentaje.
Yo creo que hay elementos de corrupción que inciden.
Yo creo que la corrupción cuenta.
Es decir, sin duda,
tiene razón Manuel Ángel, y en el sentido de que aquí la impresión es de que todo es gratis, que la educación es gratis, que la sanidad es gratis, que la policía es gratis, que nada cuesta dinero y que encima te devuelve Hacienda por lo que sea. Y que, por lo tanto, pues lo están pagando otros. Con lo cual, cuando una persona roba, pues ese dinero de nadie, pues ya está. Incluso muchos seguramente irán hasta... ¿Y cómo lo hará? Porque a lo mejor puesto en la tentación, no sé yo lo que como harían muchos de los que rasgan las vestiduras hablando de la corrupción. Pero es cierto que había un hartazgo general, sobre todo del dinero que no se devuelve, de esas sentencias curiosísimas de miles de años o no sé cuántos, en los cuales, bueno, pues resulta que a los 6-7 años un tío sale de la cárcel, si es que ha estado, bueno, 6-7 años me parecen muchísimos. Y se acabó la condena y el dinero, dices, oye, pues no es una mala inversión. Las carreras se tardan en hacer 5 o 6 años, luego hay oposiciones y tienes que empezar por abajo, pues si al cabo de 5 o 6 años de retiro estudioso haces una carrera y acabas con una inmensa herencia, pues tampoco es mal negocio. Y esa es la conclusión que se saca. Eso lo paga el PP. Eso lo paga el PP, lo paga el PSOE y lo paga ciertamente quien cae en el... Y yo creo que en esa, entre otras cosas, ha sido uno de los grandes éxitos de una cosa que no estamos hablando hoy, que es de a dónde se han ido el voto de los grandes partidos. Parte se ha quedado en casa pues con un malestar inmenso, pero claro, una gran parte se ha desviado a otros sitios. Y ya no hablo del voto de Izquierda Unida, que los pobres están lánguidos y anoréxicos desde hace mucho tiempo, y que por lo tanto que perder un kilo más o un kilo menos es lo de menos. Hablo de los grandes y fuertes dos partidos. El PSOE ha perdido votos, el PP ha perdido votos, y el hecho concreto es que de repente, de la noche a la mañana, cuando decíamos que las europeas no servían para nada y que no tenían nada que ver, pero ya anunciaban lo que venía, las encuestas lo iban anunciando, pero evidentemente todo el mundo, como siempre, despreciamos a las encuestas, y a la hora de la verdad, ¡plas!, te encuentras con que, anda, si mira lo que ha pasado. Y ahí están. Entonces, el problema que ahora, y dará motivo para muchísima charla, ¿esto es fenómeno de un día? ¿Esto es bueno o esto es malo? Y esto es realmente lo que un debate que hay que contemplar clarísimamente y afrontarlo, o sea, lo que no se puede meter en la cabeza debajo del agua. El PP y el PSOE han perdido votos, han perdido las elecciones, tienen problemas, tendrán sus cuitas internas de renovación y no renovación, pero lo que hay que afrontar ya, porque en 5 o 6 meses salen unas elecciones que tienen una mayor trascendencia, que son las nacionales, en las cuales a la mesa ya no hay 2, hay 4, salvo que se demuestre lo contrario. Y esos 4, una de 2, o es una quimera, insisto que va a durar poco, 2, o se quedan llaman para quedarse y se van a quedar, o esto va a tener incluso una mayor incidencia en el futuro. No lo sabemos.
Nuestros contertulios, evidentemente, vamos a hablar de Santander. Vamos a tener que ha sido la gran sorpresa para casi todo el mundo, menos para alguno, que por cierto no ha tenido menos votos que otros. Pero ha sido la gran sorpresa. La última cuestión, posibles pactos entre PSOE y PRC. Tema Torrelavega. ¿Creéis que el partido regionalista dirá, yo quiero una gran ciudad, no voy a tener Santander, quiero por encima de todo la fuerza moral, me dice con mayores votos que yo me tengo que imponer en Torrelavega y que Javier López Estrada es el candidato a la alcaldía de Torrelavega y ahí no hay más que hablar?
Bueno, me parece que PRC y PSOE van a negociar un paquete grande. Hay una vicepresidencia por medio, una presidencia del Parlamento, 3 o 4 consejerías, un pacto global de municipios. Entonces no sé si en ese gran paquete una vez sobresale Torrelavega y otra vez sobresale la vicepresidencia.
¿Pero es apetecible, Jesús, para el PRC tener
pues
la segunda
sí,
gran ciudad?
Pero bueno, es el tercer partido y, en fin, se puede pedir, pero es Marcano ahí pondrá fuerza, la fuerza de Marcano en el PRC es relativa. Bueno, me parece que es una baza en la partida. No sé, seguramente que le gustaría tener Torrelavega, ¿cómo no? No sé si podrá defender esa baza o no.
Pero no te parece que sea decisiva el tema Torrelavega.
No, hay un paquete grande por negociar.
No, Torrelavega es difícil que se acepte que el tercer partido sea el que tenga la alcaldía, y además el sistema municipal no es como el del Parlamento. Es decir, solo hay una votación, y en esa votación, en la hipótesis de que sea el PRC, Marcano tiene que tener mayoría absoluta en los votos. Es decir, que la cosa no está nada fácil, porque si no, gobierna la lista más votada. Porque es que lo que todavía mucha gente no ha acabado de entender es el mecanismo de cómo se elige alcalde. Y Jesús Cabezón lo vivió en sus carnes cuando salió por primera vez Ormaechea elegido alcalde de Santander, que yo lo recuerdo perfectamente, que como sacó un voto más que Ormaechea en la elección que se hizo en la sala de plenos, si yo no lo recuerdo mal, muchos pensaron que ya era alcalde. Hasta que sale el secretario y dice, como no hay mayoría absoluta, queda nombrado alcalde Juan Ormaechea, porque además Ormaechea se permitió el lujo chulo de no votarse a sí mismo, sabiendo lo que iba a pasar. Por tanto, Torrelavega yo lo veo muy complicado, muy complicado, pero todo es posible, claro que sí, y por supuesto que al PRC le encantaría tener Torrelavega y a Marcano más, porque además empezamos ya las sagas monárquicas. Es decir, en Laredo ya tenemos al hijo del candidato, en Torrelavega también, y con este sistema pues podemos crear la monarquía partido parlamentaria.
En Torrelavega no sé lo que va a ocurrir, pero yo, si tengo que apostar hoy, me apuesto un café a que es alcalde Cruz Viadero.
Cruz Viadero.
No tengo más argumentos que...
Bueno, tal es así que Ildefonso Calderón le ha ofrecido los votos. Uh-huh. Precisamente para que no haya muchas posibilidades de lo que tú apuntas.
Javier.
No, desconozco el tema de Torrelavega. No tengo elementos para poder opinar al respecto.
Bueno, pues venga, gran sorpresa para todos los que estamos en la mesa que Íñigo de la Serna no obtuviera mayoría absoluta. ¿O hay alguien que tenga que decir algún porqué?
Sí, yo creo que fue una sorpresa. Quizá en el Parlamento era más previsible que nadie obtuviera una mayoría absoluta, pero en el ayuntamiento sí se daba por hecho que el actual alcalde iba a obtener mayoría absoluta. No holgada, pero bueno, porque iban a entrar quizá algunos partidos nuevos, pero sí que iba a mantener una mayoría para gobernar en solitario sin problemas.
La pregunta difícil, ¿por qué no consiguió los 14 concejales?
Bueno, efectivamente es difícil. Yo, bueno, hay una marea contra el PP que a él le hace pupa, como a todos. La oposición convencional estaba donde está, en los 5 concejales del PSOE y en los 4 del PRC. Por el lado de la izquierda es por donde ha perdido también. Influyen varios factores. Yo creo que los movimientos ciudadanos han tenido una cierta fuerza en la pelea contra Íñigo de la Serna. Yo sí creo que se lo ha tomado en serio, que la mayoría absoluta es difícil, aunque quizá meses atrás a lo mejor no ha habido cintura o flexibilidad. En esa gran historia diversa de los movimientos ciudadanos, yo creo que el tema amparo fue un tema complicado. Yo no creo que el alcalde tuviera ninguna responsabilidad en lo que luego pasó, pero quizá hubiera estado mejor para él que él o su equipo anticipara lo que podía pasar y haber manejado aquel tema con más cintura.
Lo que sí puedo contar a todos nuestros oyentes es que dentro de la crítica del propio Partido Popular en el Ayuntamiento aducen que han sido poco cercanos a la ciudadanía. Ellos mismos, el Partido Popular del Ayuntamiento, dicen que uno de los temas, dice posiblemente, y tenga razón, es que ha habido poca cercanía a los ciudadanos.
Yo creo, yo lo primero, me parece que ha sido para mí no una sorpresa, sino una gran sorpresa. Hay que pensar que tenía 4 concejales sobre la mayoría absoluta. Y que Santander siempre ha sido el gran reducto del PP y una ciudad, para entendernos en lenguaje coloquial, de derechas, frente a otras como Torrelavega, que siempre ha sido una ciudad de izquierdas, y las cosas están cambiando. Yo creo también que hablar con los ciudadanos es muy importante, pero si hablas mucho con los ciudadanos, hay una cosa maravillosa, y es que vas a ahorrar mucho dinero porque no haces nada. Es decir, la senda costera, no, porque esto es un lío, no la hacemos, ahorramos dinero. Este nuevo vial, no, porque pasa por la Casa de Amparo y hay que expropiarla. No lo hacemos, y vamos ahorrando. Por cierto, el dinero de la expropiación de la Casa de Amparo, una vez muerta ella, ¿quién lo cobra?
El nieto, ¿no? O la hija, vamos
a ver. Yo lo pregunto,
La hija.
Es decir, ¿quién lo cobra? ¿Eso se va a entregar a la plataforma que les apoyó para el Movimiento Ciudadano? Es que no sé cómo funciona eso, no lo conozco en profundidad, pero ahí hay un hecho. Y desde luego, acordaos la oposición que hubo, y Piñeiro, que en eso era muy hábil, lo paró cuando se intentó hacer un parking subterráneo en la Alameda de Oviedo.
Lo olfateó enseguida.
Salieron unos controles y digo, pues nada, pues no se hace. Y no se hizo, y los vecinos ahora aparcan donde pueden. Bien, pues oye, cada uno tiene lo que pide. Y así sucesivamente. Es decir, que escuchar a los ciudadanos me parece fundamental. Y además, si los ciudadanos no quieren que se hagan determinadas cosas, pues mejor, porque ahorramos un poco de dinero. Porque es que, de verdad, que ahora estamos con el lío este de las piscinas, las 4 piscinas de los pueblos. Pues han costado un montón de pasta y ahora van a costar un montón de dinero tenerlas abiertas. Decía el otro día el gerente de Valdecilla, o el director de Valdecilla financiero, no el médico, el que lleva las cuentas.
César Pascual, ¿no?
César Pascual, sí. Que Valdecilla nos cuesta tenerlo abierto, no el edificio, no, tenerlo abierto 1 millón de euros al día. Bueno, pues...
¿Y qué?
Que no digo nada.
No, pero ¿qué quiere decir con eso? Perdón,
no, inciso. Pues que por ejemplo, cuando...
Es decir, ¿la salud qué precio tiene?
No, cuidado, esto es Valdecilla, luego hay que sumar los otros hospitales. Verás.
¿Y cuánto Jesús, vale cada inyección?
Lo que quiere decir es que cuando se habla de que se van a pagar 400 millones por Valdecilla, es que claro, si sumamos 20 años... y contamos lo que cuesta ahora, solo ahora, mantenerlo abierto, pues podemos echar la cuenta.
Pero yo en todo caso prefiero que se invierta en Valdecilla que en el aeropuerto de Castellón.
Si a mí me parece muy bien, si yo no digo que no se invierta en Valdecilla, pero que seamos conscientes de lo que cuesta. Perdona, y que seamos conscientes de lo que cuesta calentar el agua de las piscinas, y tener un socorrista, y tener el guarda, y la limpiadora, y no sé qué...
Decías tú que Claudio,
¿no?
Algunos, sí, Claudio, sí. Que había algunos miembros del PP del ayuntamiento que se comentaban a sí mismos diciendo que habían hablado poco con los ciudadanos.
Que posiblemente había habido...
¿Con quién hay que hablar? Es decir, porque yo les he visto al alcalde y a sus concejales reuniones con las asociaciones de vecinos 800.000. Pero claro, cuando ves esas reuniones de las asociaciones de vecinos, de los encuentros con las asociaciones de vecinos, a mí me da la impresión de que siempre son los mismos. Me da la impresión, es una impresión personal. Claro, después hay que hablar con quién, con las coordinadoras, con las plataformas. Claro, ¿qué nivel de representatividad tienen? Es decir, hay que hablar con los ciudadanos, claro que hay que hablar con los ciudadanos, Pero no confundamos a veces esos términos de que hay que hablar con los ciudadanos con que hay que hablar con los 4 amiguetes, para que me aplaudan.
Yo creo que esa reflexión que hacen en el equipo de gobierno o lo que sea, pues seguramente que es acertada, porque es verdad que el equipo de gobierno con de la Sana al frente han estado siempre en el terreno de las grandes ideas de transformación de la ciudad. Y además... sustentados ellos mismos, fue una cierta sensación de un gran apoyo de los 18 concejales, del récord que fue hace 4 años. Y es posible pues que ahora no hayan medido a lo mejor esa falta de conexión y lo noten. De todas maneras, es una gran sorpresa, pero no sé si lo de la Serna es más sorpresa que lo que va a suceder en todo el arco de la bahía, porque de la Serna muy probablemente va a seguir gobernando, sí, mientras que va a perder una docena de ayuntamientos importantes. Y de la Serna, con su bajón, me temo que va a ser la única referencia de poder del Partido Popular en Cantabria, ¿eh? A pesar del traspaso.
Y en España.
Pues yo,
mejor, y en España.
Vamos a ver, yo creo que en España no estoy tan seguro.
Sí, las estadísticas lo dicen.
Ya, pero bueno, pasar de la presidencia de la Federación Española de Municipios a de repente encontrarte con que los municipios ya no te van a apoyar, no sé si va a seguir teniendo ese protagonismo. Yo creo que
el alcalde de Vigo va a ser el...
Claro, por ejemplo, sí, algún otro por ahí, me parece mucho más. Pero es que hay una cosa, yo creo que también se ha... la ciudadanía quizá ha percibido una cosa, y es que de la Serna posiblemente ya no iba a ser alcalde. Me explico. Que lo de la Serna era una especie de operación transitoria. Entonces, se ha comentado políticamente, ha habido comentarios en masa en los cuales dice, bueno, de la Serna es un tirón electoral con vistas a este trance, porque hay otros cometidos. Con lo cual, bueno, pues se daba ya tan por sentado el triunfo que, bueno, pues mucha gente cómodamente ha dicho, ¿para qué voy a votar si al fin y al cabo de la Serna se marcha a donde sea, a la privada o a la pública? Pero ya no va a estar ahí. Y eso, pues posiblemente ha provocado en un ayuntamiento como el de, como son casi siempre los ayuntamientos, y el de la Serna también, que son tremendamente personalistas, y el resto de las personas pues cuentan muy poco, pues claro, un desconocimiento de quién puede ser el sucesor.
¿Pero si tú crees que eso ha calado en 10.000 votos que ha perdido?
Hombre, vamos a ver, 16.000. Ha votado
16.000
votos,
fíjate.
Es casi un 20% menos de lo que tuvo la otra vez. Entonces, eso se nota. Bien, es verdad que la otra vez había subido ya mucho, y claro, tampoco puede seguir escalando, llega un momento que el descenso se inicia, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso cuenta. Luego ha habido otra cosa también, de los en alguna tertulia lo he oído. Vamos a ver, muchos de los grandes hechos de Santander que se han vendido, ha sido lo de la Smart City. Y claro, la Smart City hay que traducirlo en palabras normales para la inmensa mayoría del ciudadano de a pie. ¿Qué significa exactamente la Smart City? Que con tu teléfono móvil pagas el parking. Que con tu teléfono móvil sabes cuántos parquímetros puede haber en la calle Hernán Cortés. Que eso a la gente realmente es un avance, ciertamente. Pero tiene una trascendencia tan tremenda. Yo creo que ha habido otras cosas que no se han vendido, sinceramente. O sea, por ejemplo, las escaleras mecánicas y demás. Y otras, pero aquí se ha empeñado un poco el tema de los carriles bici y de la Smart City, y eso quizá no ha sido comprendido por la ciudadanía, así de claro.
No, el Smart City, que es una experiencia, yo creo, de futuro, hay algunas ciudades que están trabajando en esa dirección, es un éxito cuando eso se incorpora a la vida cotidiana del ciudadano y el ciudadano lo hace con absoluta normalidad. Es decir, cuando nosotros, cualquiera de nosotros, pagamos con la tarjeta de crédito, no estamos pensando en una operación de altas tecnologías. Es decir, es una operación normal. Ocurre que en las ciudades como Tel Aviv, que es el ejemplo que todo el mundo pone de utilización del telefonillo, del teléfono, del móvil para todo, pues es un ejemplo de que eso se incorpora a la vida ciudadana. Y entonces sí es un éxito. Ahora, cuando lo que dices tú, es decir, se vende el Smart City, pero el personal no sabe ni cómo se utiliza, ni para qué sirve, pues está muy bien que vengan los japoneses y nos vean aquí cómo lo hacemos. Pero el ciudadano de a pie, pues se queda igual que estaba. Yo, que vivo en una calle normal y corriente, veo que pone ahí en el parking, se puede pagar con el telefonillo. Bueno, yo a veces me fijo, por curiosidad, tal, y yo no veo a nadie que vaya ahí con el móvil a ver cómo paga, si la gente mete las monedas. Cuando eso se incorpore a la vida cotidiana y la gente lo haga con normalidad, pues entonces sí, será un gran éxito.
A mí me parece Santander una ciudad preciosa, menos a 16.000 votantes que no les parece tan preciosa. A mí me parece espectacular el cambio que se ha dado a esta ciudad. Luego, lo que sí es interesante es analizar por qué se han marchado esos 16.000. Hay una teoría por ahí que dicen que el voto joven de los últimos meses, los nuevos votantes, estas cosas que estamos hablando todavía no calan en ellos, ¿no? Están a otro tipo.
Yo lo que digo que efectivamente es un sopapo importante, pero ya le gustaría a todo el mundo tener los descalabros que tiene de la Serna.
Correcto.
Ver, Claudio, perdóname que sea un poco puntilloso. Tú dices, tenemos una ciudad maravillosa y no hay duda, espectacular, no hay duda. Pero fíjate unos ejemplos que todos conocemos. Banco Santander, sede de qué va a ser sede, del Reina Sofía, ya están descargando los cuadros mañana. El Centro Botín se iba a inaugurar antes del centenario del de Vela,
del Mundial.
Del Mundial de Vela.
Yo no tenemos la culpa en velar por la
salud.
No,
si no tenemos la culpa
por
ninguno.
Por los mecenas.
Pero digo que cuántas veces ha salido en la prensa que el Banco Santander era la sede emblemática con referencias en el mundo de lo que teníamos en Cantabria, o en pintura, en escultura, en prehistoria, en tapices de Flandes.
Que no se lleven la razón fiscal, por si acaso.
Que no se lleven lo que quieran.
No, te digo que no. Vamos a intentar que no se lleven la razón fiscal.
Un ejemplo puntual. ¿Cuántas
veces se la llevan?
Se ha dicho el Banco de España. ¿Cuántas veces se ha dicho? En esta ciudad. Y todo el mundo que vemos el Banco de España, que sigue igual de cerrado. Y el de Centro Botín se terminará. Pero hay que ser en estas cosas también, hay que ser honesto y decirles la complejidad y la inteligencia del arquitecto, el señor Piano, no sé. Mire usted, el Centro Botín se va a terminar en el año 2018. Ya está.
¿Pero quién está pagando el Centro Botín?
Pues estará pagando la Fundación Botín.
Entonces, ¿no? ¿De qué coño estamos hablando aquí?
Los accionistas. Sí. No,
que otra cosa, yo te entendería, Jesús. Yo te entendería.
Vale, pues que siga el ritmo que va.
Bien, Jesús.
Ay, estamos pagando los accionistas del Banco Santander.
Pero que yo te entendería, dice, no, es que es una inversión, el soterramiento es algo que estamos pagando los santanderinos, pues lo tendríamos que cuestionar porque a lo mejor había otras prioridades.
No, desde
el momento que
gran defensor de Centro Botín, no me confundas lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que se ha dicho, por activa, por pasiva, con la gorra roja sentados todas las autoridades, de que se inauguraba el Centro Botín antes del Chile de Vela.
Hablamos de obras
y seguimos meses.
Hablamos
y meses
de obras de Santander, de pifias de obras de Santander, Palacio de Festivales, La Ballena, el otro y el otro. Hablamos de pifias de los arquitectos que solamente ven ellos su obra, que permanezca en el tiempo.
No, si me refiero.
No, yo te empiezo a enumerar.
Estamos
grandes obras.
Estamos analizando.
Se refiere a
que
no, no, si yo lo entiendo, si sea dónde va.
El alcalde de Santander ha bajado un número importante de votos y no tiene la mayoría absoluta. Y entonces exponen una serie de razones. Y yo lanzo también un par de ellas. Es decir, que a veces al personal le vendemos humo.
No, y luego tenemos una, en mi opinión, ya sé que esto no es políticamente correcto, pero tenemos una manía con los edificios. Es decir, yo entiendo que las cosas son al revés. Es decir, oye, tenemos una gran colección de pintura maravillosa, entonces vamos a hacer un museo. Pero es que aquí no, como hay un edificio vacío, vamos a ver con qué le llenamos. Pues sí, si está vacío, se coge, se vende, se mete el dinero para las obras sociales y para mejorar la sanidad y no sé qué, y aquí no ha pasado nada. Pero es que, además, lo que no nos damos cuenta es que cada edificio que abrimos con algo dentro nos cuesta dinero todos los días, porque eso hay que mantenerlo, hay que pagar la luz, el agua, el guarda, el guía, el impuesto. Hombre, vamos a ver, que esta es una ciudad que tiene los habitantes que tiene y no podemos pretender ser la sede mundial de no se sabe qué. Porque uno de los asuntos para mí importante es qué va a tener dentro el Centro Botín, que me parece una obra excelente, que además nos va a salir gratis a los cántabros, pues oye, estupendo, lo mejor de lo mejor. Pero a lo mejor también nos estamos pensando que eso va a ser el gran polo de atracción de turistas, y eso va a depender de lo que haya dentro.
A mí me parece que había un buen proyecto integral para el Centro Botín, y hay que decirlo, cuando vivía Emilio Botín, la fundación tenía un proyecto museográfico y de actividades colaterales muy, muy interesante. por añadir otra cosa, quizá empiece a estar más en el aire o pueda ponerse más en el aire el asunto de la subsede del Reina Sofía con estos vaivenes políticos, los que ha habido ya y los que puede haber, porque hay ahí implicadas tres administraciones, probablemente con diferentes colores de aquí para adelante, y me parece que ahí eso sí que está un poco en el terreno de
inestable. Sería una pena perder eso.
Pues puede ser.
Bueno, yo con tal de que no tienen la cristalera que tiene el Banco de España, me doy por satisfecho. Por cierto, una cristalera preciosa. Preciosa. Pero bueno, siempre vendrán los talibanes, que hay que destruirlo todo. Sí.
No me considero un talibán y creo que esa cristalera hay que quitarla, vamos.
Pues a mí me parece preciosa.
En toda la cosa porque no forma parte del edificio.
A mí me parece...
Es un postizo posterior.
A mí me parece preciosa y pertenece a la historia como tantas y tantas cosas. Ahora, si nos empeñamos que la historia tiene que ser la que nosotros contemos, no, mal vamos. No, no, somos talibanes.
Nada.
La historia hay que dejarla tal cual.
Sí, hombre. ¿Eh? Sí.
Para sonro... No lo que yo diga, no.
No, no, lo que tú estás no, diciendo, vamos.
Para sonrojo, Jesús,
de,
no.
Incluido los campos
no,
de concentración.
Para sonrojo, no. Para sonrojo, para algunos, ahí están, siguen los campos de concentración. ¿Eh? Ahí están los campos de concentración para que lo vea la gente. Para sonrojo o, bueno, para... O para mérito, si
para
según...
O Solaz.
Dependiendo quién escriba la historia. Pero es que hay algunos que escriben la historia, que les gusta escribir la historia, ¿eh? Está, quitando lo demás.
Están los edificios de Alemania llenos de cruces esvásticas. ¿Eh? Que están los edificios emblemáticos alemanes llenos de esvásticas. Hombre, por Dios. ¿Eh?
Yo no te digo nada.
Y los edificios italianos nobles llenos de faces
yo
y
te,
flechas. Hombre.
Yo te digo, Jesús, yo te digo una cosa, que la historia, si
ver?
Empezamos... No. La historia a lo mejor puede ser para sonrojo nuestro en su momento. ¿Me entiendes? Para sonrojo nuestro. Y para decir, mira, este señor que estaba ahí, este causó una guerra civil, para que se sepa. Para que se sepa. Y al que le guste bien, y al que no le guste, pues nada, ponemos la bandera negra y a romperlo todo. Más cosas, hoy ha estado muy seria la tertulia, ¿no? Sí, muy ética.
Oye,
muy
interesante, ¿no?
Que hemos dicho,
sí.
Casi nos ha hablado del voto de los nuevos votantes.
Eso quería introducir yo, pero es que luego nos hemos ido por ahí.
Claro, es que...
Que decía que otro de los factores que parece ser que había tenido, tenemos dos minutos, era el de los nuevos votantes.
En cuatro años mueren muchas personas, casi siempre, pues bueno, de un tipo de voto más conservador, más tradicional, y se incorporan cada cuatro años... Pues cuatro anualidades de nuevas generaciones que, quieras que no, pues hombre, también tienen algo que decir. Y que ciertamente no viven el pasado, es su primera experiencia y son más fácilmente entusiasmables con todo lo que sea novedad y aparcarlo achacoso. Y claro, eso también, es que yo no sé exactamente qué cifras son, pero creo que cuentan, ¿eh?
Muchísimas gracias, Jesús Cabezón. Como siempre, un placer estar con nosotros.
Gracias.
Javier Domenech, Jesús Herrera, Ángel Castañeda. Mañana estará con nosotros Félix Villalba, Miguel del Río, Indalecio Sobrino y Alfonso del Amo. Hablaremos de CEPIC y de muchas cosas más aquí en esta tertulia. Venga, que son las 10 de la mañana.